El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias.
Nos aporta hoy nuestro compañero Rafa Cid un profundo e interesante, una profunda e interesante reflexión sobre la naturaleza del modelo de democracia que soportamos, disfrutamos. Lo titula La izquierda de karaoke trae en su morral a la extrema derecha. Y me va a permitir Rafa Cid que empecemos justamente por el final, porque le dedica este artículo a la memoria de José Vidal Benito, del que no hemos hablado en este diálogo que mantenemos con Rafa Cid, pero que estoy seguro, y aprovechamos esa dedicatoria para hacer alguna reflexión en torno a la figura de Vidal Benito. Rafa, muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, supongo que no te importa que empecemos justo por el final, ¿no?
No, al contrario, me parece muy bien, porque creo que José Vidal Benito ha sido una personalidad que ha reflejado pues algo que es muy poco frecuente, y es, a pesar de la edad y a pesar del protagonismo que tuvo en su momento en la transición, la postura de un intelectual que es capaz de reconocer sus errores, sus planteamientos equivocados, y estar con una minoría joven de su tiempo sin necesidad de tener el apoyo de las academias, de las universidades, de la prensa, y estar contracorriente. Me refiero porque Vidal Benito fue una persona ligada a la transición, de hecho estuvo muy vinculado a la Junta Democrática y a la Platajunta, los dos organismos que se formaron en la transición como convergencia de la izquierda para dar una salida democrática al final del franquismo. Y sin embargo, él desde hace ya bastantes años ha ido significándose por una crítica muy profunda del modelo de transición, hasta el punto de que sus últimos años había convertido la crítica de la transición, y concretamente el que no se haya producido la ruptura democrática, como una de las causas de este modelo de democracia otorgada que tenemos, que al final pues se cambian los regímenes, se cambian los gobiernos, pero no se produce un cambio sustancial, porque está atado y bien atado hacia una fórmula de oligopolio político-económico que impide un cambio en profundidad y que sea un cambio transformador. De hecho, el artículo que yo publico esta semana, y del cual vamos a hablar ahora un poquito, va en esa dirección.
Sí.
Es decir, el caso de España es un caso especialmente sintomático de esa falta de democracia profunda, que simplemente lo que está haciendo es que se cambie la superficie, bien sea con la derecha, con la izquierda, pero que siempre sea lo mismo. Al final estamos acostumbrados a aceptar esa especie de vaivén eterno, es un péndulo que va de la derecha a la izquierda, pero que nunca cambia lo sustantivo, y esa era una de las razones profundas de la crítica intelectual de Vidal Benito. Yo se lo dedico además porque tuvo una acción que a mí particularmente pues me dio mucha satisfacción, y es que hace cosa de un año, en enero del año pasado, a mí me llamó un día desde París para decirme que me iba a citar en un artículo de los que publicaba en la cuarta página, que hacía, era una especie de larga tribuna en el periódico El País,
en El País, sí,
que hablaba de los asuntos más importantes de la actualidad política mundial. Y me dijo que me iba a citar, que si no tiene ningún inconveniente, y yo dije, no, que encantado, a raíz de que yo había publicado en el primer número que sacó el periódico Diagonal y después posteriormente en otros números Diagonal, unas investigaciones que había hecho sobre alguno de los manejos de los fondos especulativos mundiales como origen de ciertas actividades criminales de ese sistema financiero que después ha dado lugar a la crisis. El artículo ese lo empezaba refiriéndose a otro periodista francés que había publicado varios libros sobre estos fondos especulativos, concretamente con el fondo, la caja de compensación Kreisman de Luxemburgo, que después había sido brutalmente perseguido por los accionistas y por los propietarios de esos fondos especulativos, llevándolo a los tribunales, y prácticamente la habían embargado en su patrimonio. Y al final hacía una referencia que en España solamente yo y en Diagonal habíamos seguido esa investigación, cosa que era cierta, de hecho la hice yo en Diagonal porque me encontré con las puertas de las publicaciones convencionales, de la prensa convencional, cerrada y con una censura grandísima a ese tipo de investigaciones. Coincidió que salía entonces el periódico Diagonal, se publicó el primer número de Diagonal con referencia a las ramificaciones de esas actividades en el caso de España, el famoso caso del caso del Toil, con Piqué y con Nauchi, que era, después se sabría, o yo descubrí, que fue el financiero de Saddam Hussein de Irak. Y posteriormente también publicamos alguna otra derivación de eso, y ante la ausencia de ningún eco del resto de la prensa, que no quería saber nada de investigaciones en esas zonas. Pues bien, Vidal Benito, que yo seguía ya entonces y al que conocía hace mucho tiempo sin tener una relación con él personal, pero al que seguía porque, ya digo, es el único intelectual que ha hecho de su investigación, de su análisis político sobre la transición, uno de los elementos de crítica más sustantivos y más fecundos sobre la situación política en España, dio la casualidad esa de que tuve la satisfacción de que un día me llamara precisamente para decirme eso, y demostró su, aparte de su altura intelectual, pues también su altura moral al no tener inconveniente en reconocer un trabajo de investigación periodística que ahondaba en un territorio muy difícil y en una zona en que evidentemente no se podía publicar en España. Y ya digo, yo creo que Vidal Benito, quizá con San Pedro, con José Luis San Pedro, sean los dos únicos intelectuales veteranos mayores que han tenido la honradez intelectual de reconocer la pudredumbre del sistema político y económico y las consecuencias gravísimas que se han derivado para la ciudadanía española por ese sistema, por un lado, de opresión, de explotación capitalista sin transformación profunda de las estructuras sociales, y por otro lado, de seguidismo en los comportamientos democráticos, pseudo-democráticos realmente, que supuso una transición que era ni más ni menos que la continuación del franquismo y la impunidad del sistema anterior, algo tan actual que en estos momentos se está planteando ese gran debate, aunque sea por persona interpuesta a través del procesamiento que se ha instado sobre Garzón, pero evidentemente lo que está detrás es el tema de la memoria histórica y de la problemática que pudiera derivar sobre la revisión de aquel pasado y aquella situación. Y ya digo, en ese sentido, Vidal Benito fue un personaje ejemplar. Además, me consta que siempre estuvo en los últimos años vinculado a la gente más, más progresista en sus planteamientos, gente joven. Ahí está, yo recuerdo que además hizo campaña contra el referéndum de la Constitución Europea, recuerdo precisamente en el Círculo de Bellas Artes de Madrid una intervención con Carlos Taibo, y me parece que es una persona que hay que recordar, y además su propia muerte revela la pudedumbre del sistema político, económico y mediático e intelectual en España, la mediocracia que existe. Yo he leído varios artículos sobre su obituario en los medios consabidos, en los diferentes periódicos que han tenido fundamentalmente el país, y ha sido muy curioso. Se hacía la típica alabanza al personaje muerto, pero ninguno tenía la valentía de reconocer que la batalla intelectual de Vidal Benito en los últimos años, en los últimos bastantes últimos años, 15 últimos años como poco, había sido para desmontar esa falsedad, esa tramoya, esa impostura que supuso la transición política en España.
Sí, además alguno de ellos un poco vergonzante, porque leímos concretamente de Rafael Blasco, conseller de Bienestar, creo que es, de Inmigración, de aquí de la Comunidad Valenciana, que claro, como proviene de la extrema izquierda, pues no sé si tuvo en su día algún tipo de relación con Vidal Benito, pero la evolución de un personaje
claro,
como Blasco,
personaje
de Vidal Benito,
Blasco
no tiene absolutamente nada que ver.
Se
claro.
permita su adorno sí. de sacar un artículo recordando la figura de Vidal Benito, supongo que porque Vidal Benito era valenciano, habría tenido algún contacto en su momento con él, pero claro, mientras que Vidal Benito es un hombre de una ética intachable, que a medida que avanza en la edad se hace más joven intelectualmente, se hace más responsable políticamente, y su honestidad le lleva a situarse con la gente más oprimida y con la gente más contestataria. El caso de Rafael Blasco es todo lo contrario.
Sí.
Es el de un oportunista, de un vividor, de una persona que se ha ido desde unas posturas fanáticas de extrema izquierda a unas posturas igualmente fanáticas de extrema derecha y a chupar del bote. Con lo cual es el reflejo precisamente de todo lo contrario que era el objetivo del análisis intelectual de Rafael José Vidal Benedito. Rafael Blasco es la contrafigura.
Exacto.
y la apuesta clarísima en el podium del oportunismo, del chanchullo, de la corrupción y de la mangancia política.
Bien, y te iba a decir, hablar de Vidal Benito es hablar de lo que tú propones precisamente en el artículo.
Yo creo que, vamos, al final del artículo tuve la necesidad de dedicárselo a Benito y luego me di cuenta de que era coherente con la propia
análisis
del artículo. Porque claro, yo lo inicio haciendo una reflexión un poquito de nuevo, recogiendo de nuevo la reflexión sobre las elecciones en Francia. Con esa interpretación de nuevo absurda, fundamentalmente, del péndulo, de decir, como están diciendo muchos analistas políticos, que ha ganado a la izquierda y que es otro momento de oportunidad de la izquierda, etcétera, etcétera. Bueno, esto es una falsedad absoluta. Es decir, ¿qué ha ganado a la izquierda? Pues no ha ganado a la izquierda. Se ha sucedido un momento de parálisis política de la derecha en Francia por la situación económica, social en general, y ha dejado un vacío de representación que ha permitido, por esa ley del péndulo, que la izquierda nominal del Partido Socialista, que estaba absolutamente desangrada, que no tenía ni siquiera una unidad del liderazgo político y que se había estrellado en las últimas presidenciales, pues tenga una votación un poco mejor que en los últimos comicios. Pero en sustancia, si uno eleva un poco el análisis de esa superficie, se da cuenta, y es lo que yo intento retratar, que es una muestra de la ineficacia del sistema político cuando no se cambia, no se transforma nada en profundidad, cuando el sistema económico es el dominante y cuando la democracia es reducida simplemente a votar cada X años en las urnas. Hay una enorme abstención, que ya no es una abstención solamente de indiferencia, es de hastío, y encima, como, y creo que esto es lo fundamental, como se juega con una sociedad de consumo, con una cultura insolidaria
que además ha ido alimentando no solamente la derecha, que es su foro natural, sino la izquierda nominal, porque la izquierda nominal, cuando llega al poder, se olvida de todo lo que ha programado en sus principios, en sus programas, y se encuentra con una sociedad que progresa en la dirección de la derecha, culturalmente del conservadurismo, de la derecha, de la involución, del reaccionarismo, y para no perder el poder, porque a partir de ese momento es lo único que le interesa, pues consigue situarse en los raíles de esa misma cultura de derecha. Con lo cual, al final, lo que se hace es abundar en esa dirección de la sociedad. La sociedad, desde todos los puntos de vista, domina la derecha o domina la izquierda, se hace por esos presupuestos de que ninguno de los dos quiere transformar nada, una sociedad cada vez más atrasada moralmente y más avanzada materialmente, lo cual esas dos direcciones lo que comunican es un individuo, un ciudadano asocial, insolidario, conservador, reaccionario y absolutamente lo contrario de lo que podía ser un ciudadano democrático. Y nos encontramos con eso, que al final no hay salida a esa situación, porque los dos aceptan el sistema de dominación y de explotación capitalista, y quien aparece en los momentos de crisis como alternativa, lógicamente, es la extrema derecha. Ajá. Es decir, esa acción de la izquierda nominal, aceptando el sistema, aceptando las reglas del juego, no transformando nada, cambiando algo para que todo sea igual, convirtiéndose en un disco rayado, en eso que llamo la democracia de karaoke, porque lo que hace es seguir el guión que está ya trazado por los poderes fácticos. Solamente deja como oposición real a esa extrema derecha que surge en estos momentos, pero además es una extrema derecha que, contrariamente también al un poco el paradigma falso que se transmite desde ciertos medios de comunicación y instancias políticas, alcanza mucha más capacidad ofensiva política, porque tiene también visos, entre comillas, revolucionarios. Es también anticapitalista y se sustancia muchas veces y se alimenta de los sectores sociales más bajos. Es decir, es falso que la extrema derecha esa que surge, que desde el momento de crisis sea una extrema derecha solamente convencionalmente como arma de la derecha convencional, de la derecha nominal, no es cierto. Es mucho más allá, se nutre de esa oposición realmente radical al sistema, que da igual sea de derecha o de izquierda, y que le permite a ella manifestarse con un cierto tono romántico, un cierto tono revolucionario, un cierto tono anticapitalista. De hecho, el proceso de Francia lleva ya muchos años produciéndose, y el hundimiento del Partido Comunista Francés, que era después del italiano el más importante de Europa, es para beneficiar a extrema derecha. Gran parte del digamos, lo que antes era el proletariado francés, se pasa a esa extrema derecha de Le Pen. En la xenofobia de lo que está ocurriendo simplemente ahora, en esos brotes verdes de xenofobia que están empezando a ver en España, va a ocurrir lo mismo. Esa gente se va a pasar a esos sectores de extrema derecha, que son los que se van a beneficiar de la incultura general y de la cultura absolutamente reaccionaria y fascista que han producido tanto la derecha como la izquierda, precisamente porque esa ignorancia lo que hace es que uno lo único que desee es que nazca un líder, nazca un hombre presidencial o una secta, les da igual que sea homicida, que sea fanática, que les salve frente a la supuesta agresión que significa los de fuera, en este caso los emigrantes. Bueno, es algo conocido ya históricamente. Por eso digo, haciendo un poco un balance de la historia, que hay que salir de ese sistema en el que todo se deposita al voto. Es decir, eso no tiene sentido. Si seguimos solamente con una política que no transforma nada, que es una izquierda ni que ni transforma cuando está en el poder, ni de alguna manera cuando está en la oposición se opone, pues a largo plazo o a medio plazo lo que hace es crear un sistema absolutamente que abone el camino para la extrema derecha, porque no hay ninguna transformación, y el heredero en ese caso derecha izquierda, de la de Karaoke, es la extrema derecha, está clarísimo.
Bueno, o los partidos tipo democracia, ¿cómo se llama esto? El de Rosa Díez, en el caso de España, ¿no? Que también,
claro,
los oportunistas.
Pero son, yo creo que son marcas blancas. Igual que vamos al supermercado y cuando el bolsillo de la gente está mal, pues los propios grandes almacenes, los Cortes Ingleses o los grandes cadenas alimentarias sacan una marca blanca de leche o lo que sea, que no tiene la marca famosa, pero que el producto es similar, nos sirve, pero es más barato. Los partidos políticos hacen lo mismo. Durante un tiempo ensayan marcas blancas para que actúen de bisagra, para que de alguna manera les permitan a unos u otros formar mayorías con esas marcas blancas que se alimentan del hastío que ha producido el ejercicio del poder tanto a la derecha como a la izquierda. En este momento Rosa Díez, en algunas comunidades, concretamente en Madrid, se está beneficiando de eso, de ese hastío normal que produce el ejercicio del poder a la derecha y a la izquierda, porque al final, ya digo, la derecha hace su juego, ya sabemos el que es, y evidentemente su ciclo produce unos detritus que alejan a gente. ¿Por qué? Porque al final entran en el proceso de el racionalismo absoluto, tipo FAES, Aznar, guerra de Irak, etcétera, y la corrupción. Pero es que cuando va a la izquierda, como sabe que si llega al poder no puede transformar nada y no lo hace, salvo las espejismos de unos ciertos movimientos de tipo cívico, de unas ciertas transformaciones que no afectan en lo sustancial al sistema, al final se produce el mismo fenómeno de agostamiento, el mismo fenómeno de cansino marchito, y entra también, y ahí vamos, tenemos ya las referencias históricas, en el proceso de degradación, en la involución ideológica y en la corrupción. Y al final, los dos, para mantenerse un mayor tiempo, pues dan lugar a partidos marca blancas, que yo llamo. En su tiempo, los que tienen edad sabrán de lo que fue el Partido Reformista en su momento, que era un intento también de crear un partido bisagra que se alimentara de los descontentos de unos y de otros, que no se sabe si es de derecha o de izquierda, que es de derechas en unos momentos y de izquierda en otros. Y el partido de Rosa Díez y Unión, Progreso y Democracia es lo mismo, es la marca blanca en estos momentos, que tan pronto será marca blanca a favor del PSOE como marca blanca a favor del PP. De hecho, su líder principal es una señora que ha estado 25 años en la política, chupando de la política, siendo una profesional de la política en las listas del PSOE, y dentro hay gente que por el lado nacionalista tiene un contenido realmente casi fascista, por su oposición fanática a todo lo que signifique una acción nacionalista o un gobierno nacionalista. Y también, sin embargo, desde ese contexto, pues tiene gente que viene de la supuesta extrema izquierda, incluso del casi anarquismo. Ahí está, en el caso de Rosa Díez, Fernando Savater. Por eso digo, esos son etapas tránsito en el que utilizan esos modelos de marcas blancas para seguir más o menos funcionando y ver si mientras tanto se produce un recambio generacional y otra vez vuelta a empezar, pero al final se cambian todos los ciclos, pasan las generaciones, pasan los modelos y el resultado es el mismo. No hay cambio sustancial. Volvemos al principio, que es lo que tantas veces hemos dicho en el caso de España. En el caso de España, todavía mucho más marcado estas líneas regresivas que decimos. Es decir, 30 y tantos años después de la transición, estamos en las mismas. Estamos en las mismas sin peor. Es decir, nos están metiendo una implosión económica que tanto derecha como izquierda nominal están de acuerdo en lo sustancial para que lo paguemos los trabajadores. Entonces, no hay cambio real. Hay una dominación de unos y de otros que lo que hace es pivotar sobre una especie de noria que le permite ir cansinamente manejando unos supuestos democráticos que no son tales, porque han conseguido la incultura general de la gente y han conseguido la miopía general de creer que tiene algo que ver con la democracia y que es la sustancia de la democracia el hecho de votar cada 4 años. Eso combinado con la situación absolutamente terrible que provocan los medios de comunicación, que no nos informan de lo sustancial, nos detienen solamente, no digamos nada a la televisión, pero ya todos los medios de comunicación que se han convertido en elementos constitutivos de la dominación del sistema, pues nos impide en ningún momento que nazca, salvo en minorías, evidentemente hay minorías, que nazca una posición de contestación frontal al sistema, porque impide formar unas mayorías. Son simplemente minorías las que tienen alguna capacidad de respuesta, porque tienen el afán de la superación, porque mantienen una ética de resistencia, porque tienen un análisis más profundo, mientras que la mayoría de la población está sujeta, simplemente atada a esa especie de Sísifo que va subiendo la piedra y cuando cree que va a coronar la montaña otra vez cae y vuelve a empezar y está sometida al sistema. Por eso digo, al final esa modelo de izquierda karaoke lo que hace es abonar, trae en su moral a la extrema derecha, que es la que aparece como solución en momentos de crisis como la que nos encontramos. Y yo creo que es oportuno ese análisis en el caso de Francia. En el caso de Francia no ha ganado la izquierda, ni mucho menos. Es simplemente una posición de agotamiento, de discurso, de cansancio generacional. Los problemas son no solamente los mismos que hace años, sino mucho mayores, y quien va consolidando posiciones muy fuertes es el tercer partido. Entonces en Francia es la extrema derecha, y eso en la Francia de la Ilustración, en la Francia de la Grandeur, en la Francia que incluso ha dado alguna respuesta sindical a la crisis económica, no digamos nada en países como España, que se está produciendo, lo habíamos hablado muchos días, este auténtico saqueo, esta auténtica agresión sobre el patrimonio social, sin que todavía exista respuesta, porque además en el caso de la izquierda en España es una izquierda cómplice, y ahí volvemos a Pepín Vidal Benedito, con la transición, y encima engloba también a los sindicatos mayoritarios, con lo cual la posibilidad de respuesta es más distante y exige mucho más esfuerzo y mucho más capacidad de entendimiento.
Muy bien, Rafa, pues lo dejamos aquí, compañero. Un abrazo, salud. Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.